Estamos en Panorama Federal en este día viernes hermoso, con un fin de semana, por lo menos en materia de temperaturas, muy agradable, nos decía NN recién, lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Lo ponemos en manos del Servicio Meteorológico.
Sí, el mensajero ya no se hizo.
No, ya está.
Está clarito.
Bueno, afortunadamente, porque hoy, esta semana comentábamos que por lo menos dos de esta mesa habíamos tenido que prender las estufas. Y el miedito que te da prender la estufa.
Mamita querida.
No solo por lo que tiene que ver con la seguridad, sino también por los costos. Vamos a hablar ahora con el ingeniero Pablo Portuso. Él es el referente del Instituto de Estudios aquí en la provincia de Mendoza de lo que tiene que ver con las energías. Y ¿está allí Pablo Portuso?
Sí, ¿qué tal? Buen día, Laura.
¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Bueno, buen día. Específicamente cuéntenos primero, es el Instituto Regional de Estudios sobre Energías, así se dice.
Exactamente, IRESE, Instituto Regional de Estudios sobre la Energía, un instituto de la Universidad Tecnológica Nacional, que tiene ya varios años de funcionamiento, donde, bueno, agrupa una serie de profesionales y de actividades sobre distintos aspectos de la energía, tanto lo térmico como lo eléctrico, básicamente.
Perfecto. Bueno, queríamos consultarle, teniendo en cuenta que ya empieza a sentirse el frío, las bajas temperaturas, las casas necesitan ser calefaccionadas y empiezan las promociones, los consejos de cómo calefaccionarla, qué es lo más barato, ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué datos nos puede aportar? ¿Qué consejos?
Bien, bueno, básicamente en cualquier tipo de necesidad energética, tanto sea la climatización de invierno, sea la calefacción, como en verano, lo primero, lo más aconsejable es poder aislar bien la propiedad. Esto obviamente se hace mucho durante la etapa de diseño y de construcción. Después en la operación, o sea, una vez que uno ya tiene la vivienda construida, es un poco más complejo, pero aún así siempre existen algunas alternativas. Entonces, el primer consejo es aislar durante las horas de la noche, sobre todo durante las horas de mayor exposición al frío, a temperaturas bajas, tener bien aislada la propiedad para mantener la mayor cantidad posible, de tiempo posible, el calor que hemos generado en el interior de esa vivienda. Esto significa postigos en las aberturas, en las puertas, evitar las infiltraciones de aire, etcétera, etcétera. Durante el día tratamos de aprovechar la radiación solar, que siempre nos da una ganancia y nos da un aporte gratuito de energía que tratamos de aprovechar.
Sí.
Después, una vez que tenemos esta situación ya dada, bueno, en cuanto a los medios de calefacción, habitualmente el gas sigue siendo lo más económico. Ahí hay diferentes tecnologías, siempre uno busca clarificar a la audiencia, a la gente, que las tecnologías que queman y emiten los gases de combustión en el mismo ambiente, hay que manejarlas con mucho cuidado por temas de seguridad. La calefacción de gas, cuando es por tiro balanceado, resuelve este problema, pero tiene mucho menos rendimiento. Y después tenemos las alternativas, obviamente, que vienen por el lado de la electricidad. En el caso de esto, hay unas nuevas tecnologías, como son las bombas de calor, que son realmente muy eficientes e incluso, en algunos casos, totalmente competitivas con el gas.
¿Las bombas de calor son las pantallas o es otra cosa, esas pantallas tipo cerámico que vienen?
No, es otra cosa. Pantalla tipo cerámico, sí. Es una tecnología clásica, es energía directamente, se quema, es una energía directamente eléctrica, donde un kilovatio hora de energía eléctrica rinde un kilovatio hora de energía térmica. Uh-huh. En el caso de las bombas de calor, en realidad se trabaja con un ciclo frigorífico, como un aire acondicionado, pero como un aire acondicionado en modo calor, y la bomba de calor lo que va a hacer es convertir un kilovatio de energía eléctrica, un kilovatio hora de energía eléctrica, en 2,5, 3, en algunos casos hasta 4 kilovatios de hora de energía térmica. Uh-huh. Tiene un factor de multiplicación ahí muy interesante.
Y con respecto a estas bombas, ¿uno ya las consigue en los negocios? ¿Qué es un aparato? No me lo imagino. Al menos yo no lo conocía. No conocía las bombas.
Básicamente es con, sí, se consigue, son importados, son un poco caros, uh-huh. Esto es la realidad. Son tecnologías que todavía no están suficientemente difundidas en nuestro medio.
Claro.
Cuando uno las tiene y las dispone, estoy hablando en todo caso de proyectos que están en etapa inicial, en etapa cero, bueno, son muy competitivas, porque si bien es cierto que cuestan un poco más en la inversión inicial, después en el rendimiento son claro, muy competitivas incluso respecto al gas.
Claro.
Pero uh-huh. bueno, no están hoy disponibles uh-huh. para la mayoría en forma masiva.
Uh-huh. ¿Hay posibilidades, por ejemplo, de calefaccionar los pisos? Esto digo, bueno, si estás en la etapa de la construcción, por ahí de la vivienda, esas también resultan buenas alternativas, ¿no?
Sí. Yo, los niveles de confort que se logra con el calor radiante, uh-huh. básicamente a lo que estamos haciendo referencia, Laura, son realmente de los más adecuados. Uh-huh. Se produce siempre una estratificación de temperaturas donde el aire caliente se va hacia arriba, por lo tanto, cuando calefaccionamos con gas o con electricidad, esta estratificación es anti-confort.
Claro.
Es mucho mejor cuando uno calefacciona con suelo radiante, ya sea el suelo radiante puede ser eléctrico, es caro, o puede sí. ser con agua caliente, donde hemos calentado esa agua con gas o con alguna otra fuente energética.
Claro. Y con respecto a, bueno, usted decía, dentro de los tradicionales, las estufas a gas, esto también representa un peligro siempre, latente. En ese caso, al revés de cerrar la casa, como decía, hay que tener alguna abertura en el lugar que están prendidas, ¿no?
Siempre hay que tener una mínima ventilación y tener siempre la precaución tampoco de dormir con estos equipos encendidos. Calefaccionar y en todo caso allí cerramos un poco, pero no sobre todo, y ni hablar de los braseros o los sistemas que pueden emitir un monóxido de carbono al ambiente, esos son de los más peligrosos.
Uh-huh. Y en el caso de las estufas, que es una duda que uno siempre tiene, el piloto automático, igual el piloto, ¿no?
Sí,
el piloto igual que del calefón, en el caso de que sea de gas, ¿tiene un gasto, un porcentaje importante?
Tiene un gasto, sí, claramente tiene un gasto.
Conviene apagarlo.
Lo que pasa es que a veces es bastante incómodo estar prendiendo y apagando. Sí. Por otro lado, sobre todo en el caso de los termotanques, ese pequeño gasto te va a estar manteniendo de alguna manera la temperatura del agua. Por lo tanto, yo en el caso de los termotanques lo dejo prendido, lo apago claro. únicamente llegando el inicio del fin de la primavera, el inicio del verano, ahí ya uno lo puede pagar. Uh-huh. Pero si no, lo deja prendido. Sí, no es tan...
Te conviene. Uh-huh. Y en las estufas apagarlo.
Las tecnologías van a venir con sistemas que más automáticos. Hoy esto también viene... Pero son temas... Incluso hay un proyecto de ley de eliminación de los pilotos, uh-huh. Pero que se está trabajando a nivel nacional. Pero esto va acompañado de nuevos desarrollos tecnológicos que van a permitir ese encendido y apagado rápido y en condiciones de seguridad.
Claro. Uh-huh. Y en el caso de utilizar la energía solar, que se está imponiendo también el tema de los calefones solares, para la calefacción de una casa, ¿hay alternativas ya en el mercado aquí en Mendoza?
Sí, claramente hay alternativas en el mercado. Uno toma... La radiación solar durante el día, durante las 4 o 5 horas del día, para calentar agua, la almacena esa agua y luego durante la noche ese agua caliente que está, bueno, se distribuye por radiadores o por suelo radiante por el piso. Y se va entregando ese calor que se acumuló durante esas 4 o 5 horas.
Claro,
lo que está dando los sistemas de este tipo se construyen llave en mano, se construyen a medida, y en general dan volúmenes de almacenamiento de agua relativamente importantes. Esto es lo que por el momento los hace bastante caros.
Portuzo, Juan Carlos,
¿qué tal?
Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, básicamente uno ve, cuando busca un calefaccionar, se compra un calefactor de a gas, que se ofrecen productos de nueva de última generación, con termostatos y demás. Y que son considerablemente más caros que el calefactor tradicional o el fabricado años antes o los modelos más viejos, ¿no? ¿Conviene, digamos, hacer una inversión en estos productos que suelen costar hasta el doble, me parece, incluso, algunos calefactores a gas, digo, ¿no? Que tienen sí. dispositivos especiales, termostatos que regulan el consumo.
Sí, claramente convienen. Hay también es importante contarle a la audiencia que existe una etiqueta energética para facilitar la información, muy sencilla, donde acá a estos artefactos viene con una letra, que puede ser una letra A, B, C, D, G. Estas letras van marcando el nivel de eficiencia energética que tiene ese equipo.
Ajá. Sí.
Los equipos catalogados con eficiencia A consumen al menos hasta el 50% menos que la media, que los niveles D o E.
Perfecto.
Es información que tiene el consumidor para decidir su compra.
Pero es un ahorro hasta del 50% aquellos que tienen la letra A. Es muy importante, correcto, porque no se dice todo el tiempo. Y hay hasta algún político protectora, lo hemos visto a Vadillo por ahí pidiendo que haya una mayor promoción de la adquisición o que se tome alguna política de Estado para que se adquieran estos productos por la eficiencia energética que tienen.
Correcto, es así.
Ajá.
Y por supuesto, bueno, esta información se brinda al mercado de esta manera y también se acompaña con algunas medidas regulatorias que impiden la comercialización de equipos con un nivel de eficiencia demasiado malo.
Uh-huh. O sea, los que no hay que comprar, ¿cuáles son? No te lo van a indicar. No sé si te van a poner la etiqueta. No somos
la etiqueta es obligatoria.
O sea, es obligatoria.
Sí.
¿El B, los B o los...? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay A, B y C?
La letra va de la A a la G.
A la G, ajá. Ajá, perfecto. Desde la mayor eficiencia energética, la A, a la menor eficiencia y mayor gasto en la G, ¿no?
Exacto. Yeah,
bueno, muy bueno. Bueno, tener en cuenta. Y una última le quería preguntar. Esta tecnología que nos suelen ofrecer en los equipos de aire, que es inverter o algo por el estilo, eso creo que es así, creo que ese es el término.
Inverter, sí, justamente.
Ajá. ¿Qué beneficios trae?
Muchos beneficios, representa un menor consumo. Básicamente, lo que ocurre es en el ciclo frigorífico, el esquema de, para decirlo muy sencillo, ¿no? Esquema de control del dispositivo es lo tradicional, era un encendido o apagado. En cada ciclo de encendido o apagado de esa máquina, consume energía.
Sí.
Lo que hace la tecnología inverter es va sensando la temperatura del ambiente y a medida que se aproxima a la temperatura deseada, en lugar de apagarse, disminuye su ritmo de trabajo.
Ajá.
Y nunca se apaga del todo.
Ajá.
Y luego, cuando se aleja de ese punto, vuelve a acelerarse. En lugar, entonces, evita los encendidos y apagados, que son los que consumen mucha energía, y al regularse el funcionamiento de ese compresor en forma continua, evita estos ciclos y consume mucho menos.
Ahí
Esa
está.
Es la tecnología, muy básicamente.
Muy clarito, muy clarito por tu... La verdad, unos consejos espectaculares. Ojalá que haya muchos oyentes pudiendo escuchar esto y enterarse de cuestiones muy básicas que nos permiten ahorrar y calefaccionarnos.
Le agradecemos por estos minutos con Radio Nacional.
Por favor,
que tenga
Laura.
Buen día.
Igualmente, gracias a ustedes.
Saludos, buen día.
Bueno, era Pablo Portuzo de este Instituto de Estudio de la Energía aquí en la provincia de Mendoza.
Excelente.
Que vienen trabajando ya desde hace un tiempo, pertenecen a la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza.